Don César Vidal, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Pablo Planas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y voy a saludar también a Begoña Aranguren. Begoña, bienvenida. Muy buenas tardes.
Bien hallado,
vamos a ver, voy a poner encima de la mesa tres cosas. Que no digo que tengan relación de causa-efecto. No digo que estén relacionadas. No digo que sean cerezas enzarzadas por el rabo. Pero, chico, coinciden en el tiempo. Y me gustaría que analizáramos, si os parece bien, lo que arroja el saldo de esa triple coincidencia. Uno, un desafortunado pronunciamiento de un alcalde, hablando de los morritos de una ministra, origina una tormenta mundial y empieza a exacerbar a un partido que acusa de retrógrado, sexista, machista, etcétera, la oposición. Dos, un escritor de éxito como Pérez Reverte dice que un ministro se ha ido como un mierda y se origina en la Mundial y en Twitter, que es una red social que está de moda, empiezan a proliferar todo tipo de debates que afloran naturalmente a los medios de comunicación. Tres, Sánchez Dragó, que como todos sabemos es un bocazas, dice que se trajinó literalmente a dos chicas de 13 años en Japón cuando él tenía 30 y el Comité de Empresa de Telemadrid pide inmediatamente su destitución, su cese, su fulminación, y el país lo crucifica dando por hecho que además se acostó con ellas, cosa que en ningún momento se dice. Bueno, entonces a mí el propio Sánchez Dragó, que es malicioso, pero a mí me parece que eso es lo que le da un poco de mostaza al planteamiento que os quiero hacer, es que Rubalcaba está en la vicepresidencia del gobierno. Quiero decir que puestos a enrarecer un poco todo lo que estaba ocurriendo, pues también tenemos el aliciente político de Rubalcaba. No digo que Rubalcaba, Dios me haya empezado a sacar todo esto, digo que todo coincide.
Sí, a mí me encanta que saques estos tres temas, porque de verdad que yo he estado como para darme un ataque de nervios. Al final, o sea, yo creo que como todo lo que se pone en palabras, pues te desahoga. Al final tú dices lo de Rubalcaba y bueno, pues que puede ser eso, decías tú, causa-efecto. Yo no lo sé, pero
yo creo
es
que
una
no.
Verdad como un piano lo del alcalde de Valladolid. A mí me parece una cosa absolutamente intolerable. O sea, a mí me espanta Leire Pagín. O sea, me cae como un pelo en la sopa. Pero es que no se puede decir eso tan grosero, tan ordinario. Puedes hacer un comentario, pero es que no sé. Es que, Dios mío de mi vida.
Pero ¿y la reacción es proporcionada?
La reacción. Hombre, fíjate, yo te diré que yo la vez que mejor he visto a Leire Pagín es cuando estaban empeñados en las disculpas, incluso en que dimitiera. Y ella dijo, bueno, no hace falta, este señor ya me ha pedido disculpas. Yo me pareció un gesto de una elegancia supina que jamás hubiera imaginado en Leire Pagín. Te lo digo sinceramente, Luis.
Yo sinceramente creo que aquí hay mucha hipocresía. Hace apenas unas horas que se ha colgado en Libertad Digital un vídeo en el que el gran Wyoming le dice a Leire Pagín si Pagín es igual que Masturbito. Y estoy yo por ver si ministros, ministras, políticos y políticas en las próximas horas van a pedir la cabeza del gran Wyoming, que seguro que no lo harán, porque en última instancia también sería una estupidez. Yo creo que en todas estas historias, insisto, hay un elemento de enorme hipocresía. Primero, lo del alcalde de Valladolid a mí no me parece elegante, pero yo no sé por qué la gente ha pensado mal, porque ha dicho que cuando piensan los morritos de Leire Pagín siempre piensa lo mismo, y todo el mundo ha pensado algo gravísimo que yo no he conseguido saber lo que es, porque a mí lo que se me ocurrió en ese momento, desde luego puedo asegurar que no tenía ningún contenido erótico.
¿De
pero,
verdad? ¿De
sí,
verdad?
Sí.
¿Puedes pensar en cualquier otra cosa que no sea erótica?
Sí, y además te lo voy a decir a micrófono cerrado y te voy a decir ya lo que yo pensé en ese momento, y me atrevería a decir que iban por ahí los tiros y no tiene nada que ver con lo erótico, lo pornográfico o lo lascivo.
Me encantará hoy.
Es decir, me parece que lo que hay ahí es mucha hipocresía y se aprovecha eso. En el caso de Reverte, al que por cierto mañana yo le dedico mi columna de la razón, yo creo que a la hipocresía típica de una izquierda que se la coge con papel de fumar, claro, cuando los que presuntamente insultan son los otros, porque cuando sale Castro y dice que los votantes del PP son unos tontos de los cojones, con perdón, nadie dice nada, vamos a ver, en el caso de Reverte se suman además otros dos agravantes. Primero, que es una persona de éxito en un país donde uno de los deportes nacionales junto con el fútbol es la envidia. Y segundo, que Reverte se ha colocado ya en una situación donde por su propia ubicación profesional está más allá del bien y del mal y no tiene por qué estar con tonterías, y además las dice de una manera que yo seguramente no diría lo mismo. No lo diría de la misma manera, quiero decir,
de eso,
pero seguramente diría cosas muy aproximadas. Y luego el caso de Sánchez Dragó, pues yo creo que es otro caso parecido. Vamos a ver. Fernando, que es un personaje que tiene grandezas y tiene otras cosas que no son tan grandes, yo no me creo nada de lo que cuenta. Pero no me creo nada de lo que cuenta porque le he oído contar la misma historia 5 veces de 5 maneras distintas.
Sí.
Y cada vez que cuenta algo lo recrea y lo adorna y lo pone de otra manera. O sea, no es que desconfíe, no es que esté diciendo que Fernando miente. Lo que digo es que Fernando cada vez que cuenta la historia la cuenta de una manera diferente.
Perdóname, ya la te, os dejo.
Y en ese sentido, y concluyo, yo estoy convencido de que si esto, en vez de haberlo dicho Fernando Sánchez Dragó, lo hubiera dicho el gran Wyoming, que es el que ha dicho lo del masturbito, pues hubiera pasado desapercibido. Pero ¿verdad? Como a Fernando en Telemadrid no sé. Se lo quieren cepillar las fuerzas de la izquierda,
pero
pues han aprovechado
Fernando,
que...
Bueno, yo no sé. Yo a Fernando, fíjate, a Fernando Sánchez Dragó le quiero. Conmigo es encantador. Creo que es un mentiroso compulsivo, no que cambia de versión. Creo bueno, que es un mentiroso compulsivo que a mí es una cosa que me espanta. O sea, que es un defecto que a la gente...
Fanfarrón.
Pero bueno, yo no
dices
le veo todos los días.
Más que mentiroso, fanfarrón.
Yo creo
o sea,
que
exagerado.
Lo que pasa es que luego tiene muy buen carácter. O sea, cuando empieza a fanfarronear y dice en antena como de... No, porque yo sí, porque yo ayer noche es que me acosté con tal... Tú le puedes decir, Fernando... Oye, menos lobos, Caperucita. Y él reacciona bien, o sea, no se enfada.
No.
Y yo eso se lo agradezco mucho, porque me parece un tío con talante, como dicen ellos, pero con talante, con buen talante. Y hacemos risas los dos. Ahora bien, a mí te lo digo en serio, esto del libro, lo que ha contado de las niñas japonesas de hace de 13 años.
Pero
y todo
ha
eso.
¿Qué ha contado?
Es que no está en el libro,
¿qué
¿eh?
¿Qué ha contado?
Pues dijeron ayer noche, yo no, hoy en una... Yo no le leo a Drago porque me aburre sobremanera.
¿Tú qué crees que han contado? Es que me interesa mucho, ya que no lo has
perdona,
escuchado.
Pues mira, dijeron la página 164, creo que dijeron. Yo no me he leído, ni lo pienso leer. Pero algo así, lo que ha dicho César, ¿no? Que se benefició, que
no,
salía
no
de un...
No, nada. O sea,
perdón,
o
tú eras tú, Luis.
Que se trajo. La palabra era traje, el verbo era trajinar. Trajinar.
Que se trajinó a dos niñas de 13 años que encontró a la salida de un metro, que si las se fueron a un bar y que fueron ellas las que empezaron como a ligarlo y tal y cual, y que al final, pues que parece ser que se las trajinó, pues se las
no,
trajinó.
Pero trajinar no, significa trajinó. Muchas cosas también.
No, él ha aclarado que efectivamente,
no,
que, le pusieron a mil, que hubo coqueteos, que hubo besitos en la mejilla, dice él, pero que en ningún momento se acostó con ellas. De todas maneras, y ahora te dejo, Pablo, yo solo es por echarle ya las últimas ramas a la hoguera. Proclamo abiertamente que vivimos en un país en el que ya todo el mundo se dedica a juzgar las conciencias de las personas.
¿Verdad?
Y a mí eso me parece detestable. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo contigo, lo he dicho 14 veces, que la expresión de los morritos se la podía haber guardado, no hubiera pasado nada, es un alcalde, tiene que ser consciente de lo que es, de lo que representa, del contexto y de todo. Ahora bien, ha pedido el hombre disculpas 3 veces. Ahora, y te digo más, te digo... ¿Y por qué diablos tenemos que presuponer, dar por hecho, que el ánimo de esa expresión era sexista? ¿Queréis que analicemos las expresiones que cada uno de nosotros utiliza coloquialmente en su diaria? Y que tienen de verdad... Pues,
¿tú me quieres hacer creer que tú eres tan ordinario como el alcalde de Valladolid?
Yo quiero, pero que
además tú
insisto
te representas a ti mismo.
Vamos a ver, que esta es una interpretación que para mí es interesante ver posiblemente cómo mucha gente se ha proyectado sobre esa frase, ¿eh? O sea, insisto, yo oí esa frase y puedo dar mi palabra de honor de que no se me ocurrió una interpretación erótica de la frase.
Pues
es más, sé lo que inmediatamente pensé en ese momento.
Y
no tiene nada que ver.
Lo primero es apoyar al alcalde de Valladolid, porque me parece que hemos llegado al extremo de un señor que no le quieran dar la mano a la ministra de Cultura, me parece indecente. En segundo lugar, me da la impresión de que la izquierda falta de... ante la ausencia absoluta y total de discurso y de buenas perspectivas, se está dedicando a insultar a lo que ellos identifican como la derecha en base a que supuestamente es de mala educación. Y empezaron con el asunto del desfile militar, insultar a la gente y a reprochar a la gente que no tenía educación, y siguen, y en el caso con el alcalde de Valladolid de manera clarísima, pero ya en el caso de Pedro Reverte y de Sánchez Dragó es ya el colmo de la ausencia total y absoluta de un discurso alternativo o de un discurso propio. Es decir, que Pedro Reverte sea mal educado o que Sánchez Dragó represente todos los males de la derecha, empezando por la pederastia.
Pero luego, además, cuando esto se produce en paralelo a otro tipo de noticias que no saltan a todos los medios, como es el hecho del auto de fe que han organizado en el Ayuntamiento de Leganés, Izquierda Unida y el Partido Socialista, llamando textualmente chulo de mierda al jefe de la oposición del Partido Popular. expresión, por lo visto, muy elegante, que se puede realmente utilizar como un adversario político.
¿Cuándo? No, no,
esto, claro, es que este es el problema, que al final determinadas situaciones saltan a los medios y las oímos una y otra vez,
claro,
y otras
sincera,
pasan
no
inadvertidas. Bueno, en una campaña política bochornosa, en la que no solamente ayer en el auto de fe le llaman chulo de mierda, insisto textualmente, sino en que además se ha sembrado Leganés con una serie de carteles diciendo que el Partido Popular avanza hacia el fascismo. Entonces, eso que a mi juicio es de una enorme gravedad, pues claro, salvo algún medio de comunicación casi aislado, no se ha hecho eco nadie. Y la historia de los morritos, vamos, la vamos a estar oyendo, ni se sabe.
No, sobre todo porque en un momento... Pero de verdad, a mí... cada uno que llegue a la conclusión que le dé la gana, porque yo de verdad creo que este es un país libre y somos ciudadanos libres, pero precisamente por eso creo que debemos tener un cierto ámbito de libertad y que, desde luego, si se trata de ir uniformados también a la hora de hablar o si se trata de... Yo no podría decir cogérsela con papel de fumar, porque eso en sí mismo es una expresión sexista. Pero sin embargo la utilizo.
Pero no,
o
por
yo no
sexista,
puedo mandar
a Luis,
perdóname.
¿Cómo que eso? Pero no, hombre, por sexista, sí. Yo también.
Hombre,
pero no es tanto esa obsesión por sexista como de mala educación. Mala educación. Yo no te he oído a ti jamás en esta. Yo
sí,
no te
pues
he oído
yo,
en la radio
pues
decir
soy,
una ordinaria.
Pues yo sí.
En
pues
la
sea,
vida.
Pues las he dicho.
Sí,
no, ya,
pues sí, yo
las
no
he
estaba.
Dicho porque soy muy mal hablado y se me escapan tacos.
Mal hablado sí.
Sí, soy mal hablado y se me escapan tacos, pero no, pero se me escapan coloquialmente como se me escapan cuando hablo con mis amigos. Mira, voy a decir una barbaridad, pero es rigurosamente cierto. En determinadas partes de España, por ejemplo, en mi zona, es decir, en Castellón y en general en el Mediterráneo, hay cariños, o sea, cuando tú llamas hijo de puta a un amigo tuyo, le estás expresando cariño, aunque te parezca mentira. Comprendo que eso sonará aberrante.
Bueno, una vez me lo dijeron y pasa
en Cádiz, hombre, es normal, normal en Cádiz.
Bueno, pues entonces, ¿no? Yo hay grandes amigos míos con los que tienes que estar naturalmente en la clave, pero quiero decirte que atribuirle determinada premeditación, determinada intencionalidad a determinadas expresiones es una barbaridad en términos generales, porque que una persona en un momento determinado diga cuando está hablando en público, y no lo disculpo y él tampoco se disculpa a sí mismo, que cuando piensan los morritos de la ministra tal, pues
es
en
que
el fondo
se ha pasado,
perdona Pablo,
se ha pasado de frenada al feminismo, yo lo atribuyo
es que
a la historia feminista.
Yo quiero ver a las feministas, si es esa la cuestión.
Yo, es que
yo las quiero ver
por el
gran
feminista tanto, como decís, o sea, yo, por lo menos para mí, que a lo mejor para ella sí es, y luego lo que tú dices, ha pedido perdón tres veces, en efecto, pero cada vez más cabreado el tío, cada vez salía más cabreado, oye, lo están empeorando.
Bueno, no, perdona, bien, pero es que está sometido al auto de fe, que en este país solo parece la gente que es del Partido Popular o de partidos, los que no son del PSOE o los que no son de izquierda, un auténtico bombardeo cotidiano en todos los medios de comunicación, llamándole de todo, vamos,
bueno,
cosas
ayer,
que son hasta de querella.
Alonso,
claro,
en el mismo acto prácticamente negaba que hubiera conversaciones con ETA y pedía la dimisión del alcalde de Valladolid. Claro, tiene uno que ver unas cosas. Es que dice, pero ¿cómo se puede llegar a tal extremo de descaro y de poca vergüenza?
Hay gente que se ha abrazado con Otegi y que le llega en la mano.
No, es que para mí es otro tema del que tengo un disgusto como no os podéis ni imaginar. O sea, están haciendo unas cosas, y yo sé que mucho más de lo que nos creemos, y seguro que vosotros creéis mucho. Pero aún así, Pablo, yo te considero muy inteligente. El victimismo como los del PNV no.
Ya, bueno, pero es que...
Esto hay que documentarlo y decirlo de verdad, lo que están haciendo y cómo se están saltando a Pachi López y cómo se están saltando la única cosa que habían hecho bien, la única. Porque ahora...
Habían hecho bien, yo discrepo,
hombre,
eso, discrepo.
Hombre, en nosotros tener un
gobierno...
me refiero a eso.
Vale.
Tener un gobierno de alternancia y por fin poder ser igual de vasco que ellos y no tener un lendakari en Ajuria Enea, a mí me parece una cosa, vamos, como un sueño de una noche de verano. Te lo digo en serio.
Sí, pues.
Y ahora eso se lo van a saltar porque Pachi López ya le han dado una patada que él no me parece que la ha visto. Porque
no la quiere ver.
No la quiere ver, eso, no la quiere ver. Bueno, porque no hay nada más engañado que el que no quiere ver.
Os iba a decir, no quería cortaros.
Y luego, otra cosa para la gente de Valladolid, que es que, en fin, se deben de considerar, o sea, están siendo sometidos a una cascada de insultos en base a una cosa que yo no creo que sea ni siquiera una metedura de pata, porque es lo que comentabais y lo que tú decías, César, el doble rasero. Es que Gran Wyoming, sí, insisto, o Buenafuente... Si
no rasero, con Wyoming pasó si es algo
que,
ya, ¿verdad?
Si es que, insisto, César, ha habido varias. Pero quiero decir, insisto en esto. A esa expresión se le ha dado un significado que a mí, personalmente, ni se me pasó por la cabeza.
Aunque lo tenga. Demuestra, en todo caso, dónde está la política. ¿En
¿A
qué
ti
nivel...
se te pasó o no?
A mí se me pasa por la cabeza tal cosa. O sea, no descarto ninguna tesis, ni ninguna hipótesis, ni ninguna posibilidad.
Pero es bochornoso, por ejemplo, que haya un festival de cine en Valladolid y que los actores decidan que no se hacen una foto con el alcalde como si fuera un criminal de guerra y la ministra no vaya.
Y la oposición a la oposición, pero mira tú por dónde ha sido nombrar a Rubalcaba, poner a Rubalcaba al frente del gobierno y yo creo que al frente de la sucesión, y han vuelto a salir los señores artistas, los señores actores, que es una cosa...
Sí, pero hay que ver cómo está la derecha de enfadada. A mí me parece, sinceramente, una cosa. Me da muchísima pena, porque yo pienso, de verdad, que hay unas cosas que hacen intolerables como la que acabamos de hablar. Pero considero también que no ofende a aquel que quiere, sino el que puede. Y que la derecha esté tan ofendida, tan enfadada, tan cabreada, que estén buscándole ya...
La izquierda, si de quieres verdad, decir, Begoña. Perdón,
no, la derecha.
La derecha, pues a mí me parece que quiere estar enfadado en este país en la izquierda.
Yo, a mí me da pena que se dé esa imagen, porque claro, ellos están entusiasmados, pensando... ladran, luego bueno, cabalgamos.
Yo no tengo tiempo ahora, aunque tengo muchas ganas, no tengo tiempo ahora de profundizar mucho. Yo creo que estamos equivocándonos, es una opinión muy personal y minoritaria, ¿eh? O sea, ya sé que milito en la exigua minoría, cosa que por otra parte no me importa absolutamente nada, porque es una tradición que espero seguir manteniendo hasta que me muera. Pero yo creo que el modo en que estamos tratando de enfrentarnos a problemas como, por ejemplo, el de la igualdad, leyes como la ley de paridad, etcétera, están absolutamente detrás de lo que está pasando. Yo sigo creyendo que cuando una persona de una ministra que no tiene un currículum intelectual ni tenga una hoja de servicios especialmente brillante que justifique por sí misma su presencia en un gobierno, que es el colofón, que es la capitanía general de la política, pues uno tiene derecho a pensar que está representando una cuota y, por lo tanto, lo de los morritos puede ser una especie de manera de decir, mire usted, si usted no fuera una niña mona, si usted no estuviera ahí para cubrir una cuota o para dar una imagen, etcétera, pues probablemente no sería ministra.
Si yo no estoy nada de acuerdo con que sea ministra,
pero, pasa que lo, lo políticamente correcto, entre otras consecuencias nefastas, ha tenido la de crear un código inquisitorial. Código inquisitorial que en cualquier momento se puede aplicar a cualquier persona que es desagradable. Es decir, eso que Cervantes abordaba con el sentido del humor que él tenía en sus entremeses, hablando de usted es totalmente tonto, pero como es cristiano viejo no tiene ninguna importancia, ¿no? Si fuera cristiano nuevo ya la cosa sería complicada. Pues aquí hemos creado un nuevo código inquisitorial en el cual lo importante no es ser cristiano viejo, pero es ser políticamente correcto. Y a cualquier persona que en un momento determinado se la quiere abatir social o políticamente, pues se le buscan las vueltas y no es difícil encontrarlo, porque como tú muy bien dices, es prácticamente imposible que te encuentres una persona que en un momento determinado no suelte un taco, no diga una inconveniencia, etcétera. Eso en la vida normal.
Oye, pero Fernando Drago es un incontinente verbal.
Sí, pero o sea, ese libro lleva dos meses circulando por ahí. O sea, que también hay que ver los tiempos.
Es que eso hasta que la Inquisición no lo ha leído, claro, no se ha dado cuenta nadie.
Y hasta, yo hasta que a la Inquisición no se lo han leído, porque ni siquiera ha sido la propia Inquisición.
Con perdón de la Inquisición, queréis decir, ¿eh? Quiero decir que, segunda cosa, ¿por qué no hablamos? Que seguro que sí que habéis hablado, pero a mí lo que me tiene escandalizado es lo del progenitora, es decir, el padre de Leire Pajín.
Y a mí,
es decir,
ahora hablamos, pero yo os quiero poner una noticia de hoy que corre mucho peligro de pasar inadvertida, porque como estamos en esta vorágine, y que va al fondo, en mi opinión, de lo que estábamos hablando antes. No sé si sabéis que hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha discutido una ley, no estamos hablando aquí de una tontería, en virtud de la cual hay que proscribir en el recreo de los colegios los juegos sexistas.
Aprobó ayer un proyecto de ley ya. Sí. Ha quedado aprobado. con la única oposición del Partido Popular,
sí. Con la que Sandra Moneo, que fue portavoz de Igualdad del partido, que es la portavoz, es la que fue la voz cantante del Partido Popular, único partido que se opuso. Sandra Moneo, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo muchísimas dudas, Sandra, a propósito de lo que pretende este proyecto de ley. Porque, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿De proscribir jugar al fútbol en el recreo? ¿O de obligar a las niñas a que jueguen al fútbol? ¿O a los niños a que jueguen con muñecas? ¿O solo de jugar al pañuelo, porque eso no es ni de niños ni de niñas?
Bueno, pues es una nueva intromisión de este gobierno en la libertad, en este caso de los escolares, pero bueno, esa libertad también que ataca a las familias y al derecho que tienen los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Y en este caso, lo que se pretende regular, lo que ha impulsado el Grupo Socialista, es que se establezcan qué determinados juegos, según la doctrina de este gobierno socialista, son correctos, no son sexistas, y cuáles lo son. Es decir, que lo que tradicionalmente o a lo que tradicionalmente han jugado los niños en los recreos, pues ahora pasará por el filtro de esa ideología del Partido Socialista que pretende imponerse primero a través de una asignatura como Educación para la Ciudadanía. Pero no contentos con esto, ahora controlando un ámbito absolutamente privado y un ámbito de libertad, como que es que los niños jueguen a lo que sinceramente les apetezca.
Bueno, y ese proyecto de ley determina algunos criterios que nos permitan distinguir qué juego es sexista y qué juego no.
Pues la verdad es que no. Se utiliza el término sexista, pero teniendo en cuenta que el Ministerio de Igualdad, bueno, el difunto Ministerio de Igualdad, que ahora es Política Social y Sanidad, bueno, ha firmado convenios, firmó un convenio hace escasas fechas con UGT. Con el sector de educación de la UGT, precisamente criticando aquellos cuentos que ellos consideraban sexistas, que son ni más ni menos con los que hemos crecido una generación, que son La Bella Durmiente, Cenicienta y Blancanieves, precisamente porque dicen que establecía un rol de pasividad, de insumisión de la mujer, y que era el hombre en ese cuento, bueno, quien llevaba la voz cantante. Es que es la política del absurdo.
Tengo yo aquí un fragmento de estos cuentos que son políticamente correctos, y dice: muchas personas creían que el bosque era un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventuraban en él. Caperucita Roja, por el contrario, poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para evitar verse intimidada por la imaginería tan obviamente freudiana.
Qué burrada, qué burrada, o sea, qué burrada.
Solo a los niños por las noches en la... Puede ser antes de que se vaya... A ver, hija mía.
Duermen antes.
Caperucita Roja, que era un poquillo golfilla, etcétera. Con perdón de Vamos, hombre.
De todas maneras, Sandra, aunque ya comprendo que sea puñalada de pícaro, ya que eres la portavoz de Igualdad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿cómo valoráis las diputadas del Partido Popular las declaraciones del alcalde de Valladolid?
Yo creo que todas las diputadas bueno, estamos de acuerdo en que han sido unas declaraciones desafortunadas, quizá fuera de tono. El propio alcalde, además, lo ha reconocido, ha pedido disculpas insistentemente. Bueno, unas disculpas, además, que en teoría la ministra había aceptado. Pero, bueno, hoy hemos tenido un debate curioso en la Cámara, importante además para el Partido Popular, que hacía referencia a la protección de aquellos menores que viven situaciones de violencia dentro del ámbito familiar y a los que el Gobierno sistemáticamente se niega a reconocer. Precisamente porque reconocer a estos menores, en cierto modo, desmontaría ese castillo de naipes y esa imposición ideológica que ellos han construido alrededor de la ley de violencia de género. Y, bueno, pues nos ha sorprendido que la ministra, en un tema tan importante, utilice, a falta de argumentos para no introducir a estos menores, pues esa condena, o esa supuesta condena o reprobación a cualquier tipo de vejación que hagan los que haga cualquier persona hacia un cargo público. Entonces, bueno, perdonamos ayer, pero hoy nos puede servir. Es decir, igual la pregunta es si la ministra va a utilizar, cada vez que alguien se oponga a ella, cada vez que tenga argumentos en contra de su posición, desde un consejero de una comunidad autónoma hasta un colegio médico o un colegio profesional, si va a utilizar no me insultéis o no me contradigáis, mejor dicho, porque os puedo salir con el cuento famoso, ¿no?, del alcalde de Valladolid.
Bueno, que se va a la cárcel, ¿no? Si prospera, si esas teorías prosperan, pueden acabar en un decreto de ley que vaya...
No lo digas en broma. ¿Cuánto te apuestas a que el Código Penal empiece a contemplar ese tipo de supuestos?
Es que estoy empezando a decirlo con cierto aterrorizamiento.
Los juegos sexistas yo creo que es fácil de distinguir, ¿eh?
Pero lo que está contando.
O sea, por ejemplo, el burro parece... es un juego sexista. En todo caso, si fuera el burro y la burra, no lo sería. Jugar a las muñecas no es un juego sexista, y más si existe un reparto de las tareas del hogar. O sea, quiero decir, puestos a hacer el negocio...
Depende de lo que hagas con las muñecas, porque yo he visto a sobrinos míos atizarles unas palizas a la muñeca desde la ingenuidad más absoluta.
Pero que me corrija Sandra Moneo, que me está escuchando, pero ayer lo que decía el decreto ley es que se tienen que impulsar la reacción de unos protocolos que determinen qué juegos son sexistas y qué no. Es decir, que ahora,
que se traducen más dinero.
O sea, que vamos, no solo eso, sino que es que ahora vienen los cancerberos del pensamiento políticamente correcto a determinar por sus santas narices lo que es, qué es sexista y qué no es sexista para un niño.
A mí eso me parece de gente verdaderamente que enferma, que se lo haga mirar, pues no, de verdad, mira. Que se tiene, le tienen que ver alguien con una bata blanca a Sandra y lo pasaréis
no,
fatal.
Yo creo que esto entra dentro de la propia estrategia del Partido Socialista, de entrar en la esfera absolutamente privada de la educación de los niños, del derecho que asiste a las familias, de imponer determinados roles que nada tienen que ver con la libertad, sino con la propia ideología del Partido Socialista, y empiezan además desde la más tierna infancia. La verdad es que nosotros no podíamos hacer otra cosa que oponernos, primero porque nos parece una barbaridad, y en segundo lugar porque es absolutamente contradictorio con los principios que defiende la Constitución española. Y ese principio es la libertad en el ámbito educativo y la libertad que tienen las familias para educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones.
¿A qué tienen que jugar tus hijos? Sí, es surrealista, ¿verdad?
En los colegios en los que haya segregación de sexos en las aulas, de las cuales yo estoy favorecido, de una clase donde solo haya chicos, los juegos sexistas o no sexistas, ¿cuáles son? O en una clase en la que solo haya niñas, ¿De qué estamos hablando?
Sí, porque además esto se aplica en los públicos y los concertados. Se aplicaría.
Pues
delirante, bueno. O sea, delirante.
Sandra, gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Un saludo muy cordial.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Y mientras tanto, la paridad famosa en el gobierno fuera. Porque esa es otra.
Bueno, lo hemos agradecido algunos.
Sí, yo lo agradezco mucho, pero me resulta absolutamente contradictorio.
¿Hemos cumplido la ley?
No, el gobierno no lo ha
cumplido. Yo creo que se ha quedado por debajo.
La ley dice el 40%.
Ah,
la ley dice el 40%.
Pues yo también. ¿Hay una ley sobre eso?
Sí, claro. Claro, por favor.
Pues pasa que no se aplica. Por ejemplo, el Consejo de Administración de las grandes empresas no es de aplicación.
Los números pensados también se habían
dado. La administración.
Vamos a la publicidad. Bueno, las 6 menos 20. Las 5 menos 20 en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues,
están hasta el gorro de lo del alcalde de Valladolid.
Sí, pero a pesar de eso siguen también opinando ellos sobre el asunto. Piden que no se hable más, pero a la vez también opinan sobre ello.
Lo de Pajín provoca mucho, porque en el 27442, que son los SMS que podemos enviar y además ganarnos un MP5, están llegando un montón de mensajes con lo de Pajín.
O sea, que Pajín provoca, Nuria. ¿Qué te provoca?
Bueno, espera, voy a pensarme otra vez.
Bueno, pues un oyente...
Es verdad, menos mal que eres chica. Tiene razón, Pablo.
Si no hubiera dicho que, claro, porque que hubiera, se traduce, me pone.
No os preocupéis, seguid.
Me voy a poner roja.
Un oyente que firma como Hamlet dice: ¿no se os ha ocurrido pensar a nadie que a lo que se refería el alcalde de Valladolid es al extraordinario y sensacional parecido de Leire a Felipe González?
Pues ya que yo me callo, pero que lo cuente César, que es el que lo sabe.
No, pero vamos a ver. Yo había comentado antes a micrófono cerrado, ya os contaré en lo que yo pensé cuando habló de los morritos de Leire Pajín. Yo pensé en eso mismo. Es decir, yo no pensé en ningún tipo de interpretación sexual. Yo cuando dijo lo de los morritos, dije, bueno, es que se parece muchísimo. Es que Leire Pajín casi recuerda a Felipe González con peluca rubia. O sea, y esto es algo que yo he dicho en alguna ocasión y creo que en público incluso. Es decir, yo esa frase, insisto, no me parece elegante, no me parece bien que la haya hecho y todo lo demás. Pero yo, mucha de la gente que le ha encontrado un contenido sexual, me preguntaría en qué está pensando, que de pronto oye la palabra morritos y se le van las entendederas por cierto
sitio.
¿Sabes
la historia o se te van,
no
es
la historia
o se te van?
Nada, o sea, no...
Más cosas.
Bueno, y también Javier dice: no entiendo la persecución contra el alcalde de Valladolid, aunque me pareció una grosería. No entiendo tampoco la persecución del líder del PP de Leganés, ni entiendo la hipocresía de algunos. Ahora bien, Sánchez Dragó, que ha jugado siempre a ser un bufón de las conciencias, de lo políticamente incorrecto, ha cruzado una línea que no me gusta. He leído muchísimos de sus libros, pero esto último es vomitivo. que no diga que todos fantaseamos con sus fantasías y que ese es su papel, cada cual que sea responsable de sus fantasías, pero que no proyecte en mí conductas inmorales y delictivas. Iba a comprar su libro, pero creo que a partir de ahora lo dejo a él y a sus libros en cuarentena.
Lo de inmoral, bueno, puede ser, lo de delictivo no.
Japón precisamente delictivo no es.
Vamos a ver que aquí vamos a acabar perdiendo hasta Loremos. A uno le puede gustar o no le puede gustar Sánchez Dragó como escritor. Le puede parecer que determinadas cosas que dice, como lo del trajinarse a las japonesas, que al final no sabemos si era un mero coqueteo o eran palabras mayores, está mal. Yo todo eso lo entiendo. Pero no saquemos los pies del tiesto. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Los libros que se compren no deben de tener ningún tipo de referencia sexual.
No.
Por favor, es que ¿a qué vamos a llegar? Porque claro, si aquí la historia es... Es que he leído no sé qué libro y resulta que aparece el adulterio. O sea, prohibamos el doctor Zhivago.
No, pero es que decía que añadía que lo decía porque ya no es... ¿cómo se dice? Que ya no está penalizado, que ya no es delito, efectivamente.
No, vamos a ver, aclaremos, vamos a ver. A mí me parece que la gente es muy libre de pensar que lo que cuenta en su libro Fernando Sánchez Dragó es inmoral. Y desde luego lo es, para lo que es el concepto de una moral clásica lo es. Ahora bien, no es delictivo. ¿En el qué sentido? En que no está hablando de forzar a dos niñas, está hablando de mantener... una relación que no llega a consumarse sexualmente por personas de 13 años que ya son libres de mantener ese tipo de relaciones.
La edad de consentimiento sexual en España y en Japón es 13 años.
Pero vamos a ver, esta es otra.
Claro.
O sea, se escandaliza de esto en Telemadrid gente que pertenece al partido, que gracias a Belloc ha conseguido que los niños tengan relaciones sexuales, y gente que pertenece a un partido que gracias a Viviana ha ido, resulta que permite abortar a criaturas de 14 años. O sea, a mí esto me parece un ejercicio de fariseísmo.
En una televisión, además, en una televisión en la que un director general tuvo que cesar por una acusación, no por una prueba, sino por una acusación de acoso sexual.
Cuando si estamos hablando de moral sexual, pues supongo que van a quitar todos los programas de eso que llaman corazón. Porque claro, yo esos programas, cuando en alguna ocasión me cruzo con ellos haciendo zapping, generalmente me encuentro a una señora que se acostó de rebote con el primo de la cuñada de una que estuvo liada con un torero. O sea, es que... Pero bueno, ¿qué grado de locura estamos llegando?
A mí sí me impresiona muchísimo, y de verdad, que yo soy liberal, que yo no voto a nada. Me impresiona mucho que a la derecha Sánchez Dragó os ha engañado como a un chino.
No, perdona. A mí Sánchez Dragó nunca me ha engañado.
Bueno, pero yo digo, no digo a ti personalmente, pero digo a la derecha. O sea, este hombre que yo le he conocido de muy joven y que era un ácrata absoluto y tal y cual, de repente le ha decidido que le venía muy bien tratarse con gente que tiene dinero y que le va a ir bien en los negocios, que le van a dar un telediario, que tal y cual. Y lo siento, insisto, le quiero, me cae bien, pero no me parece de fiar. Yo creo que os ha hecho mucho la cama.
Vamos a ver, Fernando tiene unas posiciones que puedes aceptar o no, pero que siempre han sido muy independientes. En plena guerra de Irak, por ejemplo.
Oye, independiente. Siempre le ves por planeta y luego que un premio por aquí y otra cosita por allá.
Y te puedo asegurar que discrepo de Fernando en infinidad de cosas que seguramente tú ni te plantearías. Es decir, en un momento determinado hubo una intervención en la guerra de Irak y Fernando fue a manifestarse en contra de la guerra de Irak y a poco le linchan en la manifestación porque él iba a su aire. Y seguramente de 120 cosas yo a lo mejor discrepo con Fernando en 118. Pero yo creo que es una persona que, bueno, pues tiene su aire, tiene sus rarezas y ocasionalmente hasta tiene sus genialidades. Y punto. Y si en vez de ser Fernando fuera otro... yo no me he querido hacer nunca.
Es como cuando con los navarros, que decía mi padre, pero ¿por qué quieren los nacionalistas hacerse con los navarros?
Yo no tengo el menor interés.
Pero es que Sánchez Dragó no aporta nada. Escribí un libro de su padre como de 5.000 hojas que ya en la 5 decías, me va a dar un ataque, no puedo más del padre.
Por eso te digo que no sé lo que aporta.
Es como lo utilizáis un poco como para que sea escandaloso
Fíjate que yo he puesto los tres ejemplos encima de la mesa, te he puesto por una parte a Fernando Sánchez Dragó, por otra parte a Arturo Pérez Reverte.
Pérez Reverte no he oído que lo dijo eso ayer y tal, y a mí me parece que está o de Sidé Lamelé, como ha dicho antes de esa,
y Fernando no, también, y cualquiera.
Y Fernando está o de Sidé Lamelé, para mí no. Fernando es un vividor y un buscavidas.
Bueno, sí, pero eso no es malo.
Es incompatible con estar...
Seguramente, si tú le dijeras a él que es un vividor y un buscavidas, no le desagrada.
Ah, no, no, pero por eso lo digo, yo no le quiero insultar, es que él está muy satisfecho, y es chulísimo, le encanta que le digas eso, lo encontraría fascinante.
Yo, sinceramente, y ahí sí te doy la razón, es decir, quien ubique a Fernando Sánchez Dragó en la derecha no tiene ni idea de lo que está diciendo.
Pero es que hay mucha gente.
Y cuando hace años hubo quien se puso a hablar de su supuesta conversión al catolicismo, pues tú dices, desde luego, aquí hay gente que se le va la mano con el vino de misa.
Pero aquí hay mucha, pero aquí hay mucha gente que se le va la mano.
Sí, pero me parece
que
es un error.
En todo caso, hay una cosa, y perdonadme que insista en ese asunto, que no se valora. Es decir, Fernando no está atribuyendo a una tercera persona un comportamiento que pueda ser reprobable. Se lo está atribuyendo a sí mismo. Él está contando en primera persona. Aquí ha contado barbaridades.
Pero sobre el caso de Fernando, yo quisiera recordar el señor Sánchez Dragó, quisiera recordar el de Eguiguren, por ejemplo. Es decir, y vuelvo a la...
No me lo sé, Pablo.
Pues que está condenado por malos tratos. Hay una condena judicial
en
Eguiguren, por malos tratos físicos a su mujer.
Y sigue siendo un cargo importante de su partido, fundamentalmente porque es uno de los canales de conexión esenciales con la banda terrorista ETA.
No, pero Eguiguren, el de Bilbao, el de las barbas.
El presidente del Partido Socialista de
Euskadi. Jesús Eguiguren.
Y el caso de Sánchez Dragó es que estamos crucificados. Oye, está
nada para más. Lo de Sánchez Dragó nada para más. Pero me parece que ya está bien de linchar a las personas porque digan cosas.
Que sea bien.
Begoña, no, de verdad, en serio, que estamos regulando los juegos. Es decir, dejémonos un poco.
Hay un ejemplo de los niños. Bueno, me parece.
Hay mucha hipocresía, porque si tú me dijeras que estos son los padres peregrinos del siglo XVII en las Indias Occidentales, pues yo diría, claro, una sociedad como esta, que tiene una moral sexual acrisolada, que aquí no defrauda nadie Hacienda, que no hay especulación inmobiliaria y que los políticos son de honradez probadísima a todos, pues diría, es verdad, claro, ante una situación de pecado reaccionas con escándalo. Pero cuando los programas de mayor audiencia son gente que en vez de hablar de corazón, de lo que hablas de la ingle, claro, tú comprenderás que a mí esto me parezca un ejercicio de hipocresía verdaderamente vomitivo.
Y en todo caso, esos programas tienen un derecho a existir también. Es decir, vivimos en una sociedad en la que tenemos capacidad de elegir. No nos gusta, el libro te aburre, por otro libro. El personaje no te cae bien, por otro personaje.
Exactamente.
Pero dejémonos ya en paz de tener a todo el mundo que decir por qué Acera tiene que hablar, qué tacos puede decir, qué expresiones ya prejuzgan una intencionalidad profunda, sexista o no, porque ayer había, no pienso repetirme, ayer había columnas muy entretenidas. Léete la columna de ayer de Raúl del Pozo. A propósito de la enorme cantidad de poemas del Siglo de Oro, claro, que tendríamos que proscribir de una manera terminante.
Creo que la citaba, pero me parece fantástica, la copla de Espartero del Marqués de Loja, en relación a por qué fue Marqués de Loja Espartero. Oye, y eso lo explicó Magiclar y nadie dijo nada, ni le metieron en la cárcel, cosa que ahora
sigamos con los oyentes que nos hemos ido otra vez.
Bueno, pues una nota de humor antes de dar paso al contestador. Jorge nos dice, a ver si ofrecéis una dipesina que contenga nocilla, solomillo, merluza, flan y bogavante, en vez de la focosantina y demás.
Oye, la focosantina no está nada mal.
Sí. Y así en el pan untadita.
Bueno, ya en el contestador los oyentes pues opinan sobre el tema de vigilar a los niños en los colegios que proponía el PSOE y también sobre Leire Pagín.
Hola, buenas tardes, Luis y compañía. Nada, me gustaría que dejaran ya de hablar tanto de la señora esta, la Pagín, porque ellos han pasado toda la vida insultando a la derecha, con el famoso tonto de los cojones a la derecha del alcalde de Getafe, y es una cortina de humo cuando hay cosas muchísimo más graves como los 5 millones de paros, congelar las pensiones, etcétera, etcétera,
Y ya estamos hartos continuamente de los morritos de Leire Pagín. Por favor, pongan una lista de todo lo que han dicho de los demás. Es tremendo con todo lo que está ocurriendo en España y a vuelta con los morritos de la señora. Falsos, hipócritas, no se escandalizan por esas frases y no se escandalizan por 5 millones de parados que hay y los abortos que se están haciendo. De vergüenza, es de vergüenza. Por favor, dejen ya el tema. Y enhorabuena a don César Vidal y a todos. Muchas gracias. El tema ya es que está manido, es vergonzoso.
O sea que ahora vais a vigilar lo que juegan los niños en el recreo. ¿Sabéis lo que sois vosotros? La película de la vida de los otros. Pues eso es lo único que os falta, meternos micrófonos dentro de las casas. Porque lo vais a manejar todo, sois tan manejantes y dejáis tan poca libertad a los ciudadanos que teníamos que ir todos los días al Palacio de la Moncloa a apedrearle el palacio al dueño del cotarro este y de la falta de libertad que tenemos en España.
Menos mal que he dicho apedrearle, porque si he dicho lapidarle hubiera sido también
con
palabra equivocante.
Sí. No, pero, perdona, pero yo sí creo que esta señora, la primera, y estoy de acuerdo, está vasca, era paisana, pero la primera tiene razón. Con todos los problemas que hay, estar tantos días hablando de lo mismo. Yo ayer en una emisora de radio dije, por favor, no será otra vez lo del alcalde.
Ojalá haya algún político del PP o del PSOE o algún político que diga algo más gordo para decir, cambiar de registro, porque si no, esto ya empieza...
Es que se dicen cosas más gordas.
No, pero ya de carácter sexual o... En fin, o en estas cosas, porque el debate es como, como
el colegio. Dado que sois incapaces de hablar de cosas que interesan a los oyentes, quedáis despedidos. Begoña Aranguren, quedas despedida. César Vidal, quedas despedido. Pablo Planas, quedas despedido.
Hasta luego.